acompañamos a las 3 en este lunes santo, sí, y te voy a hacer un ejercicio. Te voy a poner un ejercicio. Puedes hacer tú mismo la prueba. Si das un paseo por tu barrio hoy, echa un vistazo a los comercios y bares que vas viendo. Unos los encuentras abiertos, pero otros ya hay muchos cerrados. Algunos con un cartel de se alquila o directamente se vende. Si te pones a hablar con las personas que hay detrás de esos negocios, alguno te contará que la empresa está en concurso de acreedores. Esto es la antigua quiebra. En un año son muchos los negocios que han quebrado y ya tenemos datos que reflejan esos cierres. Fíjate, España va a registrar este año el número más alto de quiebras de toda su historia, si se mantiene la tendencia actual, que además se está acelerando. Hay días en los que el Boletín Oficial del Estado llega a publicar, atentos, 100 concursos de acreedores, sí, sí, 100 quiebras en solo un día. El año pasado los concursos de acreedores se dispararon un 14%, y eso a pesar de la prórroga que dio el gobierno de la suspensión del deber de los administradores sociales de presentar concurso en los dos meses siguientes a conocer que sus empresas son insolventes. En España, el año pasado se registraron 13.700 procedimientos de este tipo, donde más se presentaron en Madrid, luego en Cataluña y en tercer lugar en Valencia. Y viendo los datos que tenemos, ya digo, con registros de 100 concursos de acreedores en un solo día, ¿qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que viene a partir de ahora? Le hemos preguntado al economista Diego Comendador, que preside la Asociación Profesional de Administradores Concursales, si estamos ante una previsible ola de quiebras.
Pues todo parece indicar que sí. A pesar de la moratoria introducida por el gobierno para demorar la obligación de presentar concurso hasta el 31 de diciembre del 2021, se está notando ya un cierto repunte en el número de concursos declarados, sobre todo en los de personas físicas, por lo que es de prever que una vez que finalice la moratoria se produzca ese aluvión, esa avalancha de concursos que todo el mundo está pronosticando.
Claro, ahí nos preguntamos, ¿los juzgados están o no preparados para atajarla?
Pues lamentablemente creo que no. Ya en estos años pasados, en los que el número de concursos no era muy elevado, la duración del procedimiento iba aumentando año tras año, hasta situarse en más de 50 meses en el pasado año 2018. Por tanto, ante la previsible avalancha de concursos que se avecina, se prevé un importante atasco en los juzgados de lo mercantil.
Claro, detrás de esas cifras, que siempre son frías, ¿verdad? Cuando yo te cuento que hay 100 empresas que han presentado en un solo día un concurso de acreedores, por detrás de esas cifras, tan frías como preocupantes, hay rostros, hay caras y hay personas. Y hay familias, muchas familias. Y por eso te quiero presentar a Juan Ciércoles. Desde el año 91 está al frente de una empresa que gestiona varios restaurantes de Zaragoza y ha entrado en concurso de acreedores. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya digo que las cifras son frías, pero nosotros queremos siempre retratarlas y ponerlas rostros, y por eso te hemos llamado hoy. ¿Cuál es la situación en estos momentos de vuestra empresa, Juan?
Bueno, pues como muy bien has dicho, es una realidad que ahora mismo estamos viviendo y conviviendo desde hace prácticamente, como aquel que dice, un año, ¿no? Primero, es una decisión muy meditada, ¿vale? Y que yo creo y estoy convencido que a ningún empresario le gusta hacer concursos de acreedores. Ni concurso de acreedores voluntario, en el cual puede haber de continuidad o de liquidación. Nosotros concretamente pues estamos en un concurso de acreedores que fue voluntario, ¿no? Porque vimos que, bueno, la situación se había complicado. Nunca, jamás en la vida hubiéramos visto esto, porque para nosotros parecía ciencia ficción de hacer muchos eventos, dar muchas comidas, tener muchos clientes, pues prácticamente a tener que cerrar todo, ¿no? Y la verdad que nos costó mucho y fue una decisión muy meditada, pero al final pues tuvimos que tomar la decisión de hacer ese concurso, ¿no?
Y la verdad, y en ese caso, tú evalúas y pones en la balanza qué es peor, si el remedio o la enfermedad, y en este caso no ves otra salida.
Sí, bueno, esto es algo que nos facilita la administración, ¿no? Concretamente en Estados Unidos, para poder triunfar, pues prácticamente, como aquel que dice, pues has tenido que fracasar tres veces, ¿no? Nosotros concretamente no habíamos fracasado nunca, ¿no? Pero nunca nos habíamos visto en esta situación, ¿no? Y desde luego, pues dijimos que la única solución que nos facilitaba la administración era presentar pues ese concurso, y así lo hicimos, y ahora mismo pues estamos en un concurso voluntario de continuidad, donde pues de momento tratamos de mantener todos los restaurantes que se pueden, abiertos con el mayor espacio posible. Y bueno, pues como muy bien has dicho tú anteriormente, detrás de las empresas hay familias y desde luego pues es lo más importante que hay en una empresa, ¿no?
¿Cuántos empleados tenéis vosotros, Juan?
Pues nosotros ahora mismo estamos en unos 125.
¿Qué parte, me imagino, tendrás en ERTE, otros en activo?
Y sí, no sé, bueno, si has tenido que realizar despidos. Mismo, sí, bueno, estamos aproximadamente ahora con el 80% en activo, ¿no? Pero desde luego nada que ver con lo que había pues hace año y medio, ¿no? Donde pues prácticamente estábamos todos al 100%, llegaban los eventos, llegaban las celebraciones, teníamos que contratar extras, teníamos que hacer de todo, ¿no? Y ahora pues verdaderamente la gente se ha tenido que reciclar, porque gente que estaba en las oficinas, pues ahora concretamente pues está haciendo camas en alguno de los hoteles, ¿no? O sea que también son conscientes de la situación, el problema que tenemos y, por lo tanto, el valor más importante que hay en las empresas son las personas. Y muchas veces, y estoy convencido casi siempre, pues son conscientes de la situación y, bueno, pues tratan de echar ese do de pecho para seguir manteniendo a la empresa que durante 30 años pues ha estado junto a ellos, ¿no?
Si yo te pregunto ya la última, Juan, ¿cuál es lo que más te preocupa de cara a tu negocio en un futuro inmediato? Porque aquí ahora mismo no podemos pensar ni siquiera a medio plazo, ya no te cuento a largo. A corto plazo, ¿qué es lo que más te preocupa, Juan?
Pues mira, lo que más me preocupa es que al final pues nosotros tenemos que presentar un convenio, ¿no? Donde pues ahora tienen que decidir pues todos nuestros proveedores, ¿no? A los que nosotros no hemos podido pagar porque la situación económica pues ya no era la más la que necesitábamos. Y ahora tenemos que plantearles pues un convenio, ¿no? De quita y espera. Pero hay algo que nunca jamás entenderé. O sea, que mis proveedores puedan hacer una quita y espera y, sin embargo, la administración no lo puede hacer. O sea, es algo absurdo, absurdísimo. O sea, que los proveedores puedan hacer una quita y esperar a poder cobrar, pero, sin embargo, lo que son la administración, tanto la agencia tributaria como la seguridad social, no quiten ni rebajen ni un céntimo de lo que se les debe.
Y ya no solo eso, tienes que cumplir en los plazos establecidos y el margen que te dan es, en muchos casos, nulo. Bueno, vamos a seguir pendiente de todas esas empresas. Ya decimos, el dato es frío, pero ahí están gente detrás como Juan Ciércoles, con más de un centenar de trabajadores, con más de 30 años de experiencia, de vigencia de su empresa, y que están pasando por problemas, pero que están ahí trabajando día a día para sacar a sus empresas y, sobre todo, a sus empleados adelante. Mucha suerte, Juan, y adelante.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por escucharnos y por saber, bueno, que nos hagáis el altavoz de muchas empresas que ahora mismo están en esta situación, que la verdad que no es la deseable, pero es la que ahora mismo tenemos que tomar.
Es la que nos va a acompañar, me temo, durante los próximos meses. Un abrazo, Juan.
Muy bien, muchas gracias.
Desde mañana martes, cualquier persona que entre a nuestro país desde una zona de riesgo de Francia por vía terrestre va a tener que enseñar una PCR negativa que se ha hecho 72 horas antes. La novedad está en que antes solo se estaba pidiendo en los aeropuertos. ¿Por qué ha surgido este cambio de criterio? La respuesta está en la calle, donde salió una polémica por las reuniones callejeras o no de turistas franceses en España, sobre todo en Madrid. Así sonaba la calle Espocimina, puede que hayas visto esas imágenes, en Madrid, este sábado por la noche. Y tras estas imágenes, se cambia de criterio. La medida entra en vigor mañana, a los 3 días de ser publicada en el BOE, y va a seguir vigente hasta que el gobierno considere que se ha acabado la crisis sanitaria actual. Se ve la medida como una solución al descontrol, pero está claro que se puede achacar a, que no se puede achacar a todos los jóvenes galos que visitan o residen en nuestro país. En COPE hemos escuchado el testimonio de jóvenes como Anne, que es del sur de Francia. Estudia odontología en Madrid y ha aprovechado estos días para traer de visita a España a parte de su familia.
Soy con mi madre y mi hermana y mi novio, que está de Noruega. Es como todo es abierto. Para mí está bien porque estudio aquí y para ellas es más como para disfrutar, pero piensen que es necesario controlar un poquito más.
Bueno, estamos fijándonos, claro, en todos esos franceses descontrolados, en todos los que nos cumplen la, las normas de seguridad, pero claro, hay que revisar y hay que ver si son la mayoría o no. Y por eso nos vamos a situar en la cervecería, en una cervecería de la Plaza de Santa Ana, en la cervecería alemana, y ahí está Lucio Burgos, que lleva 47 años detrás de la barra, lo que sabrá Lucio Burgos. ¿Qué tal, Lucio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estáis viviendo vosotros los hosteleros que veis ahora mismo que esas imágenes que hacen daño a Madrid, que hacen daño a la imagen de España, de franceses descontrolados? Y yo hacía una pregunta, no sé si son la mayoría o no.
Bueno, no, nosotros los clientes que tenemos y los franceses que han venido aquí, pues no sé si es por la fama que tiene la cervecería, viene gente un poquito ya más mayor y nosotros la verdad que ningún problema con ellos.
Claro, y veis que esas imágenes os hacen daño porque se toma una imagen como el conjunto de todo lo que está ocurriendo y según me cuentas tú no es así.
Hombre, pues sí, yo la verdad que no es real, la verdad que sí que yo cuando salgo de trabajar voy por la calle La Cruz, por la calle Príncipe y veo que lo que está lleno de gente, de los mismos españoles que franceses, en la calle, bebiendo, bailando, y eso pues a la hostelería nos hace mucho daño, a los que somos empresas serias, que llevamos 117 años abiertos, pues eso nos hace mucho daño.
Claro, Lucio, mucha gente se pregunta, ¿y por qué vienen más a Madrid que a Barcelona si lo tienen más cerca los franceses? Bueno, aquí hay que recordar que los horarios de cierre no son los mismos. En Cataluña hay que cerrar a las 5 de la tarde, a las 5 y media, y en el caso de Madrid el horario es más laxo. ¿Cuándo vosotros comenzasteis a recibir, a comprobar que estabais recibiendo más clientes del país vecino, de Francia?
Pues aproximadamente como un mes o por ahí. Día arriba, día abajo, por ahí un mes.
¿Y ves alguna diferencia entre el comportamiento de los jóvenes españoles y de los franceses?
Pues yo creo, bueno, sé un poco los franceses, como cuando han venido ingleses, siempre cuando salen de su país se desmadran un poco más, pero los españoles también se están desmadrando.
¿Y os habéis visto obligados a llamar a la policía en algún momento, Lucio?
No, nosotros no. Nosotros los camareros, yo como encargado estoy muy pendiente y de que se pongan la mascarilla, de qué tal, le tenemos que llamar la atención lo mismo a los franceses que a los españoles, sí, porque lo de la mascarilla todavía no lo tiene mucha gente asumido.
Nos toca hacer de hosteleros y de policías muchas
exactamente,
veces.
Exactamente.
Bueno, Lucio Burgos, que ya hablaremos en otra ocasión porque que con 47 años detrás de una barra tiene muchas cosas que contar. Bueno. Lucio, un abrazo y a seguir.
Un abrazo, muchas gracias. Luego.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
En Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del club, tienes 2x1 en miles de productos hasta el 5 de abril. Como en el atún claro, el aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Compras 2 pack y acumulas 5 euros con 11 en tu cheque ahorro. ¿Vienes? Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30. Son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE, un lunes santo en el que llegan buenas noticias desde el canal de Suez. El Ever Given sido reflotado parcialmente gracias a los 10 remolcadores que estaban intentando desencallar este barco de 400 metros de eslora. Un auténtico gigante, lo ha explicado en el Gran Cope Rodrigo Tuero, capitán de la Marina Mercante y experto en salvamento marítimo.
Conjuntamente con el trabajo de las dragas, pues se ha conseguido que el barco esté prácticamente libre, flotando, pero todavía se encuentra encerrado en su trampa de arena.
La operación sigue en marcha para liberar definitivamente el canal de un barco que equivale, para que te hagas una idea, a 4 campos de fútbol. Te recuerdo que esta vía marítima, el canal de Suez, lleva bloqueada casi una semana. Una amenaza muy importante para el comercio mundial, por ahí pasa el 10% de su volumen. Es una de las rutas más transitadas. Y ahora la cuestión es cuándo se va a restablecer la normalidad en el canal, porque hay más de 350 embarcaciones esperando. Un bloqueo que puede afectar al 3,5% del comercio marítimo en España. Y en puertos como el de Valencia temen ahora un colapso cuando se reabra definitivamente, al concentrar en muy poco tiempo los barcos que han dejado de llegar en ese tiempo. En Cataluña, a 24 horas de la segunda votación de investidura, estábamos muy pendientes de los movimientos de última hora. Finalmente, Junts per Cat se va a abstener mañana en la segunda votación de la investidura en el Parlament. Y Pere Aragonès, el candidato de Esquerra, que solo tiene el apoyo de los radicales de la CUP, no va a conseguir ser presidente de la Generalitat. A partir de ese momento, se abre un periodo de 2 meses. El reloj se pone en marcha. ¿Para qué? Pues para que, si en ese periodo no hay acuerdo, haya otra investidura. Si no se consigue, bueno, pues habrá elecciones y hay fecha el 18 de julio. De la pandemia, esta tarde Sanidad va a ofrecer los datos de la situación, aunque ya sabemos que los contagios están repuntando con la amenaza de una cuarta ola. La pandemia tiene unas consecuencias económicas que vemos todos los días. El gobierno está ahora negociando los convenios que va a firmar con las comunidades para transferirles los 7.000 millones de euros en ayudas directas a empresas y autónomos. La mitad van hacia Canarias, Andalucía y Cataluña. Madrid se queda en quinto lugar. Hay polémica porque al menos 2 millones de pymes, de pequeñas y medianas empresas, no van a poder acceder a las ayudas por no estar dentro del listado de actividades que recoge el decreto del gobierno de Pedro Sánchez. Un ejemplo lo encontramos en las tiendas de souvenirs. Javier tiene una en el centro de Madrid.
Nosotros acumulamos unas pérdidas aproximadamente del 45%. Estamos facturando un 55% de lo que hacíamos antes. Hombre, es injusto, ¿no?, que el sector del souvenir, por no tener un CNAE propio y nos quedamos fuera de las ayudas. Y eso no es justo. Yo creo que el sector del souvenir vive básicamente el turismo.
A los comerciantes no les queda otra que agudizar el ingenio. Se están reinventando y lo han contado esta mañana en los fósforos de Herrera en Cope. Es el caso de Ana. Tiene una tienda de alpargatas centenaria en Madrid.
Lo primero que pensamos es en ponernos en Internet, intentar dar nuestros productos a la nueva era. Un Internet muy personalizado, también es verdad. Un Internet artesanal, porque contestamos a cualquier pregunta, a cualquier cosa que nos digan.
¿Reinventarse o cerrar? Esta es la cuestión a la que se han tenido que enfrentar hosteleros, empresarios, comerciantes de todo tipo, buscar alternativas para que el negocio siga adelante, como la comida a domicilio o la venta online. Y por eso, precisamente, Eva Revenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Vamos a preguntar hoy en Mediodía Cope.
Pues sí, hoy te estamos preguntando en Cope cómo te has adaptado en tu negocio, en tu comercio, para poder salir adelante en estos tiempos. ¿Han funcionado las ideas que has puesto en marcha? ¿Tienes algo en mente para impulsar tu tienda? En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. Ya sabes, queremos saber cómo has adaptado tu negocio o tu comercio para salir adelante. Cuéntanoslo en el WhatsApp del programa 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.
Si dábamos un dato, la demanda de comida a domicilio ha aumentado un 60% en el último año en España, incluso la frecuencia con la que acudimos a esta opción, pero no es el único negocio, el de la hostelería, el que se ha tenido que reinventar, hay muchos. Y queremos que nos lo cuentes, que nos dejes tus comentarios de voz en el 637-23-0000. ¿Cómo te has reinventado tú? Nos dejas las notas de audio en el WhatsApp de Mediodía Cope.